Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Con el poder de la comunión, comprendiendo este concepto de lo que es la comunión, lo cual se dice koinonía. Koinonía, y veíamos un poquito de las grandes ventajas de lo que es la comunión, la koinonía. Primero, como veíamos el día de ayer, decíamos que la koinonía, ¿verdad?, está basada en lo mismo que hicieron los apóstoles. Si vemos nosotros, por ejemplo, ahí dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la koinonía, en la comunión unos con otros. ¿Y qué indica esto de la comunión? Bueno, se hace referencia a el mandamiento del día domingo de juntarse, de congregarse, y por eso el contexto es enseñanza, después esa convivencia, esa comunión, coinonía, después lo que es la cena del Señor y luego la oración, es parte de lo que se hacía, lo que es la coinonía. Yo creo que estamos pasando muy bonitos momentos y muy buen tiempo, y es parte de lo que todos hicieron. Quiero preguntarles, hacer un sondeo más o menos, porque ¿quién de ustedes pensó en participar de este retiro hace más de 6 meses? Ahí están algunos. Apartaron su fecha. ¿Quién fue recientemente? ¿Un mes? Algunos, hay un mes. ¿Tres meses? Algunos. Ahora, los niños dijeron, bueno, mi papá dijo que íbamos a venir y vinieron. Pero esta idea, a ver aquí, muy bien, tiene que ver con cómo es que nosotros juntos, cómo es que unidos podemos tener más fuerza, que es coinonía. ¿Cómo le podemos hacer? Depende de que todos lo hagamos. Hoy en día vamos a ver las 5 columnas de las cuales veíamos brevemente ayer. Coinonía, la palabra se utilizaba para contribución, para ayuda a una causa, para participación y para compartir, para que algo se lleve a cabo. Bueno, y la primera columna que queremos ver con más detalle es la columna del tiempo. Es la primera columna que queremos, la columna del tiempo. Vean aquí lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, en el versículo 6. Vamos a ir ahí a la primera carta de Juan, capítulo 1, en el verso 6, y veamos esta columna del tiempo. Es necesario, ahorita levantaban la mano los que habían planificado hace 6 meses, y eso indica que en su corazón pusieron apartar un tiempo para tener comunión, para tener coinonía. Ahí en primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, habla acerca de la importancia de buscar estar en coinonía, en comunión. Dice así en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión, coinonía con Dios, si decimos que tenemos coinonía con Dios, con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos coinonía, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, dice ahí, de todo pecado. ¿Cómo podemos establecer un tiempo de coinonía? Levante la mano quien no es muy organizado en su vida. Ahí está. Normalmente a las personas que no son muy organizadas, las coinonías van a ser así de pronto, van a ser espontáneas. El problema con eso es que ¿qué sucede si no hay la oportunidad de coinonía? Por eso, una de las cosas que el cristiano debe de aprender es la idea del orden y la organización. Orden y organización. Nuestro Dios es un Dios de orden. Cuando creó los cielos y la tierra, lo distribuyó a la creación en 6 días. Y al séptimo día descansó. Y aún el orden tiene que ver con que aún así descansó. El séptimo día descansó. Dios es un Dios de orden. Cuando uno no es ordenado, uno normalmente tiene muchísimos problemas en la vida. Y el orden está basado en la creación. La creación se crea primero en la mente, es primero invisible y luego es abstracta y luego es secular, se puede palpar. Creamos en la mente y luego creamos, es lo que hace un arquitecto. Primero tiene una idea de cómo va a ser la casa y la crea en su mente y después la pone en un papel. Es el proceso. Para que exista creación, para que se manipule o se maneje o se administre bien el tiempo, se requiere crear primero en la mente y luego crearlo en lo secular. Como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y Él es el Creador, pues el Creador tuvo en la mente lo que íbamos a hacer y después nos creó. No fue algo que salió espontáneamente, fue un diseño divino. Estábamos creados, estábamos escogidos desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, versículo 3. Entonces aquí cuando vemos el concepto de lo que es la creación, las dos cosas que tenemos que tener es, número uno, tenemos que ordenarnos. Número dos, tenemos que organizarnos. Esto es, el 2025 todavía no llega. Estamos a vísperas, unos 5 o 6 días del 2025. Pero levante la mano quien ya tiene planes para el 2025. ¿Y los demás? ¿Qué? ¿Qué piensan? Dicen los demás, no sé, lo que diga mi papá. Dijo Abraham, lo que diga Vania. No, no. Aquí, o sea, ¿qué tenemos en plan en el 2025? Y una de las cosas que tenemos que hacer es tenemos que organizarnos y tenemos que dar prioridad. El orden y la organización es priorizar. Primero, tenemos que priorizar el tiempo que vamos a pasar con Dios, número uno. Y entonces, una de las cosas que queremos hacer esta mañana es, en una hoja de papel, si la tienen, y si no la tienen, en su teléfono o en su dispositivo, tal vez puedan escribir o algo así, van a visualizar el año 2025. Y van a ver, el 2024, ¿cuáles fueron unos de los momentos más alegres de su vida? ¿Qué requirió para ello? Segunda pregunta, ¿cuáles fueron unos de los momentos con más coinonía de su vida? ¿Cuál fue la coinonía más bella? Ahora, ¿cómo podemos replicar eso en el 2025 y organizarnos para que esto suceda? Porque para que haya coinonía, la columna es el tiempo. Y el tiempo, decimos, el futuro no existe. Solamente existe en nuestra mente. Pero nuestra mente permite que nosotros podamos participar de lo que será el futuro. Y empezamos a planear. Si el tiempo es una columna de la coinonía, tiene que tener una prioridad en mi vida. Por ejemplo, ahorita, ustedes tienen tal vez días de familia. Días en los que pasan tiempo con su familia. Por lo tanto, nada tiene prioridad a eso. Si el hermano trabaja, ¿verdad?, de albañil, por ejemplo, y le presentan un proyecto, pero ya eso está apartado, no lo va a tocar. Este es el concepto de apartar, lo que en la Biblia se llama santificar. Por ejemplo, en el cuarto mandamiento, ¿verdad?, dice la Escritura, dice que apartéis el día de reposo para santificarlo. Aunque no tienes todavía el sábado, decían los judíos, se tiene que ordenar uno, se tiene que organizar, se tiene que apartar. 2025, visualícenlo. ¿Cuáles son las fechas que van a apartar para que tengan una buena coinonía? Primero con su familia, porque es importante, incluye con su esposa también, o cónyuge, y después con las personas que más aman. Voy a preguntar, y aquí no vamos a provocar a celos, ¿ok? Está bien. Pero, ¿cuáles son las personas que más amas? Hermana Marta. No, puede decir los nombres, si es Marta, diga Marta, ¿ok? Si es Dani, digan Dani. ¿Cuáles son las personas que más ama? Y hágalo bien, no diga mi familia, no, hágalo bien.
La que más me amo soy yo.
Ok.
Primero me debo de amar yo.
Amén. Amén. Entonces tiene que organizar tiempo en el 2025 para regalárselo para usted. Y después, ¿a quién ama después de a usted? A sus hijos, pero ¿quién de ellos?
A los seis.
Bueno, dice que donde está el corazón, o donde está el tesoro, ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Donde pasas más tiempo, es lo que más amas. ¿Con quién de sus hijos pasa más tiempo, hermano?
Con todos.
Con todos. A ver, vamos a hacer un sondeo. ¿Quién de sus hijos piensa que pasa más tiempo con Marta? Con Chío. No, de los... A ver, levanten la mano los hijos de la hermana Marta. Levanten los hijos de la mano. Ustedes pueden votar, los nietos no pueden votar, ¿ok? Podrían decirme, voy a mencionar el nombre y levantan la mano, si ustedes creen. ¿Pasa más tiempo con Rocío, con Chío? Nadie, muy bien, ahí está la vida. ¿Pasa más tiempo con Dulce? Híjole, hermano. No voltee, hermano, usted acá. ¿Pasa más tiempo con Chayito? Ándale. ¿Pasa más tiempo con Dani? ¿Pasa más tiempo con Abraham? ¿Pasa más tiempo con Dulce? O sea, entonces la consentida, hermana, es... No le voy a decir porque le tiene que preguntar a ustedes si es en forma individual. Ahora, pero uno tiene que organizar su tiempo para pasar tiempo de coinonía el año que viene. Por ejemplo, nosotros en la congregación en la cual servimos, hacemos un calendario anual, el cual lo dimos hace 2 semanas. Y en el calendario anual colocamos las fechas de todos los grupos dentro de la iglesia para que la iglesia santifique, para que la iglesia aparte, para que la iglesia coloque ese tiempo. ¿Qué indica? Que si tiene un calendario anual, pueden tomar vacaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos un evento que le llamamos el campamento, como este retiro. Y entonces, el año que viene es del 27 de julio al 1 de agosto. Entonces, se le da a la iglesia eso y esas familias de la iglesia tendrán que decidir qué es más importante para ellos. Si quiero pasar tiempo con mi familia, hablo solamente esposa e hijos, o quiero que mis hijos y mi familia pasen tiempo con toda la iglesia. Ve cómo lo hizo Jehová. Al pueblo de Israel le dio 7 fiestas judías y le dijo, 3 de estas fiestas quiero que todos se reúnan en el templo. ¿Qué es lo que está haciendo? Les está enseñando a reunirse. De ahí que se cante el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos con armonía. Si no coloca Dios esa fecha cada año, el pueblo no se reúne.
Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon. Sing and play with JJ today. That's Cocomelon. Sing and play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Pero para que el pueblo se reúna tiene que organizarse. Y en este caso, quiero preguntarte a ti, ¿cuáles son las fechas del 2025 que vas a apartar? Y si muchos de ustedes no las tienen todavía, deberían de empezarlas a programar. Porque para que un hijo de Dios y para que su familia tenga tiempo de coinonía, necesita el tiempo, necesita organizar el tiempo. Y primero lo hace aquí. Podría ser, por ejemplo, el año que viene, voy a hacer esto, voy a ser parte de esto. El año que viene vamos a ir a esta reunión. El ejemplo de nosotros como con los jóvenes, sé que el 11 de enero vamos a las albercas en el norte del país, en Wisconsin, donde te puedes meter a la alberca y el agua es caliente y tu pelo se congela porque está bien frío. ¿Estoy hablando en serio? Entonces ya apartamos la fecha y le dimos la oportunidad a los jóvenes si ellos quieren santificar. Si quieren apartar el tiempo de coinonía. Ya ve que los jóvenes, donde quiera que los lleves, es siempre alegría. ¿A poco no? Donde quiera que los lleves, están riendo. Hasta que los llevas a trabajar, pero siempre están riendo. Entonces, este punto es, debemos organizarnos. 2 puntos, orden y organización. Y quiero preguntarte, si no tienes fechas para el próximo año, ¿qué puedes hacer ahorita para apartar ese tiempo? ¿Qué puede hacer ahorita para apartar ese tiempo? ¿Qué puede hacer ahorita para apartar tiempo con tu cónyuge? Tiempo con tus hijos. En el caso de la hermana, con su hija favorita. Abraham, nadie levantó la mano. Me sentí como el gatito, pobrecito. Luego por eso los atropellan, pero bueno. Pobre Abraham. Yo te entiendo, Abraham, es parte. Yo también nunca fui el consentido. Yo te entiendo. Lo bueno que pues ya Vania te va a rescatar. No sé si es por amor o por lástima, pero bueno, es eso. Muy bien. Organización. Entonces, número uno es tiempo, organización. ¿Cómo organizamos? Dice la Biblia en Efesios, aprovechar bien el tiempo porque los días, ¿qué? Son malos. Cuando apartas el tiempo, lo que tienes que hacer también es, ¿qué? Organizarte, pero buscar tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad normalmente va a costar. Aquí hay algo que tienes que aprender. Hay una gran diferencia entre el precio y el valor. En los negocios nos enseñan esto. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. La mejor manera de explicarlo esto es de esta manera, ¿ok? Vamos a decir que un automóvil vale, vamos a decir que $1,000,000. Ese es el precio del automóvil. Pero el valor del precio es distinto para la persona que lo adquiere, según su poder adquisitivo. Esto es, posiblemente para alguien sea muy fácil obtener el carro de $1,000,000, porque él tiene más. Y también para alguien se le da muy difícil, porque él tiene menos. Pero tal vez lo que va a sacrificar el que tiene más, tenga más valor que el que tiene menos. Y en este caso lo que estamos diciendo es que cuando uno aparta el tiempo para koinonía, tiene un precio, pero también tiene un valor. ¿Qué significaría para ti apartar tiempo de koinonía para con tus seres amados, para con la iglesia, para con tus amistades? ¿Tiene precio? Piensa de esta manera. En el caso de los que estamos casados, levanta la mano, ¿quién está casado aquí? Ok, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque sobrepasará el valor de las piedras preciosas. Esto es, ¿cuánto vale una mujer? Ponle precio, ¿cuánto vale? Un centavo, dice Caleb. ¿Cuánto vale una mujer? No tiene, es invaluable, ¿están de acuerdo? Cuando estamos en Israel, me sorprende mucho porque vamos a ver los diamantes. Israel corta el 70% de los diamantes de todo el mundo, porque el diamante es una de las piedras, es la más dura de todo el planeta y solamente puede ser cortada por otro diamante. Así que ellos diseñaron el corte del diamante. Piensa esto, si el diamante solo creo que es un diamante, pero cuando entramos me impactó en la presentación que te dan para los diamantes, te dicen ellos, pero los diamantes, el valor de ellos normalmente no se duplifica, no se triplifica, dice normalmente es 400% el mayor, o sea, sube, la plusvalía sube. Si tomas un diamante, va a subir mucho más que el oro, va a subir mucho más que el dinero del banco, va a subir mucho más que el dinero que tengas en la bolsa. Por lo tanto, el valor es invaluable. Así que, ¿cuánto vale tu esposa? David, ¿cuánto? Invaluable. Invaluable. Por lo tanto, ¿quién debería de tener el mayor precio, el mayor parte de su tiempo en la vida de David? ¿Quién? Chío. Primero Dios, claro. Así que lo que hace David con la agenda del próximo año es que dice que estos son los días que voy a apartar para tener koinonía con Dios. Pero después, estos son los días que voy a apartar para tener koinonía con mi esposa Chío. Tienes que programarlo. Por ejemplo, sé que cuando se case Vania y Abraham, me imagino que ya tienen una fecha apartada para casarse. Amén. Un lugar apartado para casarse. Amén. Y un lugar para apartado para irse de luna de miel. Amén. Fíjate, todo lo que va a gastar el pobre Abraham, no siendo el hijo consentido. Qué bonito sería, ¿verdad?, que su hermana Dulce dijera, no te preocupes, Abraham, yo te voy a pagar la luna de miel. Amén. Que dijera Chayo, no te preocupes, Abraham, yo te voy a pagar el pastel de la boda. Amén. No, los veo muy... Ya estoy ayudando, ¿ya ves? Y que dijera David, no te preocupes, Abraham, yo te voy a comprar el carro de $1,000,000. Ah, amén, hermano. No lo oigo. Imagínate, ¿qué no te dará la hermana Marta para recompensar que no eres el favorito? ¿Qué te va a dar la hermana Marta? O sea, pero fíjate, esta parte del precio, esta parte del valor, esta parte del tiempo, ¿con quién pasas más tiempo? Ya ellos ya apartaron para el próximo año. El problema con el matrimonio es que a veces se aparta para ese inicio, se gasta para ese inicio, se invierte para ese inicio, pero después ya no hay otra luna de miel. Un secreto que tenemos con mi familia, con mi esposa, es que cada año tomamos una semana de vacaciones. Y semanas no indica que vas a visitar a tu mamá. No indica que vas a visitar a tus suegros. Porque honestamente esas no son vacaciones. Tampoco es tortura, pero no son vacaciones. Entonces, cuando vas a visitar a tu familia, Pues no es lo mismo que vayas a un hotel y que te quedes y que te levantes y te hagan la cama. Que vayas a un hotel y te levantes y ya esté la comida lista. Aparece el retiro, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Cuando haces todo esto, ¿qué es lo que sucede? Esos son vacaciones. Te quitas la preocupación del trabajo, de los quehaceres del día, y el tiempo de calidad es un tiempo valioso y estás invirtiendo el tiempo en la coinonía con tu esposa. Por eso yo le diría a Vania y a Abraham, así como planifican su viaje de bodas, después de esta boda que van a tener, si os permite, planifíquenla una vez al año. ¿Amén, Abraham? Porque esa inversión tiene más del 400% de retorno. Porque cuando uno pasa tiempo con su familia, tiempo con sus hijos, es importante. Por ejemplo, tienes que ver, cuando tienes coinonía, conoces a la familia, sabes qué quieren, sabes qué necesitan. Por ejemplo, a Caleb cada vez cuando son hijos van cambiando. De chiquito les gusta una cosa y de pronto les gusta otra cosa y de pronto les gusta otra cosa. Y la única manera de actualizar tu coinonía con tus hijos es pasando tiempo con ellos. Porque imagínate que si a Caleb yo todavía le diera, ¿verdad?, un Rayo McQueen de los Cars, pues si no, papá, yo ya eso ya no. Yo ya no juego eso. Entonces, ¿qué sucede? Que dice, a mí me gusta el fútbol americano. Dice él, a mí me gusta. Entonces, ¿qué? Pues tuve que invertir para llevarlo a ver un partido de fútbol americano, para pasar tiempo con él de coinonía. Esto es, esta relación que haces, lo haces. Y lo mismo con la iglesia. La coinonía es importante porque tiene poder. ¿Cuál es el poder? Que te conoces más, pero no puede suceder si no tienes orden y organización. Orden y organización. Orden y organización. No todo cuesta dinero. Puede ser ir todos los días a caminar. Puede ser también todos los días antes de comer, platicar una media hora. Eso es muy importante. Orden. Primera columna es entonces, ¿qué? El tiempo. ¿Van a invertir, hermanos? ¿Le van a dar valor a la coinonía? Número dos. La segunda columna es esta parte de aceptación y pertenencia. Hablábamos de esto brevemente. Ayer leíamos un versículo de ello, pero leamos ahí en primera carta de Juan también, capítulo 1, en el versículo 3. Primera carta de Juan 1, versículo 3, dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Con quiénes? Con nosotros. Este es el punto de aceptación. La aceptación indica que somos parte de algo. Somos parte de algo. Recuerdo cuando fue el temblor en septiembre, el último temblor en Ciudad de México, cómo la Ciudad de México se levantó. Todos estaban ayudando a quitar los escombros. Y la idea es, ¿por qué? Somos parte de algo. Nuestros hijos sienten si son parte de algo o si no son parte de algo. Porque la pertenencia es una de las columnas más importantes. Dentro de los judíos, lo que sucedía... A ver, esta no es la que tenemos que... Vamos a... Se desconecta. Ahí va otra vez. A ver, muy bien. Ahí está. Si ves tú al pueblo de Israel, ¿qué pasa? Eran parte de algo. ¿De qué eres parte tú? Yo soy parte de un país. Soy parte de una nación. Soy parte, ¿verdad?, de los fanáticos de un equipo de fútbol. Amén. Soy parte de la iglesia. Soy parte de una familia. Esta parte te hace un grupo. ¿Qué es lo que hicieron en Facebook? En Facebook lo que hicieron es que hicieron grupos. Grupos que tenían las mismas cosas en común o los mismos intereses. Si ves mi página, yo soy miembro de varios grupos en los cuales participo. Soy grupo, por ejemplo, del equipo de kayak de allá de Illinois. Y todos ponen, mira, hicimos esto, hicimos esto, hicimos esto, hicimos aquello. Pero para que entres al grupo, tienes que mandar tu solicitud. Tienes que contestar un cuestionario. Y ellos deciden, el administrador dice, si eres parte del grupo o no eres parte del grupo. Cuando no te aceptan como parte del grupo, uno siente, ¿qué? Rechazado. El pueblo de Israel permitió a Dios que hubiese prosélitos para aceptar a parte de ellos, para la coinonía. Imagínate tú un esclavo de Abraham o un esclavo de algún judío que trabajaran siempre con ellos, pero que nunca pudieran ser parte de ellos. Hubiera sido injusto. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen el proceso de aceptación. Para hacerte prosélito tienes que hacer esto, esto, esto. Son 5 pasos y eres parte de nosotros. Lo que estoy preguntando es, ¿eres parte de algo? Es la segunda columna. Para que exista la koinonía tienes que sentirte parte de algo. Cuando uno excluye a alguien en la familia, no siente parte de la familia. Cuando uno excluye a un miembro de la iglesia, no siente parte de la iglesia. A veces cuando uno se excluye a alguien, sucede por la parte externa y a veces por la parte interna. La más peligrosa es la parte interna. Yo mismo me excluyo del grupo. Yo mismo me aíslo del grupo. Yo mismo no quiero ser parte del grupo. Te invitan y no vas. Te tratan de incluir y no quieres. Entonces, por eso la aceptación es muy, muy importante porque te permite eso. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan en el versículo 3 dice así: esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Y cuál es la comunión? Es el concepto de aceptación. ¿Cómo vienes a ser miembro de la iglesia? Este es el método que dio Dios. Crees, confiesas, te arrepientes y te bautizas. Y entonces la iglesia te acepta. Puedes estar participando en los eventos de la iglesia, pero inconscientemente no te sientes parte completamente de ello. El ser humano necesita tener esta segunda columna para tener comunión, la pertenencia. Por eso cuando uno se casa, ¿cómo presentas a tu esposa? Esta es mi pertenencia. No le dices, esta es la esposa, no dices así. Esta es la mamá de mis hijos, tampoco. Es mi. Esta es mi, es pertenencia. ¿Cómo siente la esposa cuando dices mi? Porque imagínate, esta es Tali. Pues no. Ella ya no se sentiría parte de eso. Pero esta es mi esposa. Esta es la madre de mi hijo. Es pertenencia. Esta es mi hermana en la fe. Es pertenencia. Entonces, en la comunidad indica que la aceptación y la pertenencia es importante. Por eso los hijos necesitan eso. Ser afirmados constantemente por parte de los papás. Este es mi hijo.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
No, este se llama Caleb. No, este es mi hijo Caleb. Y cuando van creciendo, tienen que sentirse parte de ellos. La segunda columna. Número uno, nunca excluir a nadie. Pero el más peligroso es nunca excluirte tú de quién eres parte. De quién eres parte. De quién eres parte. En la iglesia, continuamente podemos ser parte de algo. Pero para ser parte de algo necesitas el tiempo. Y necesitas, una vez más, sentirte parte de y hacerte parte de. Hay muchos hermanos que nunca quieren venir a un retiro como este. Sí requiere tiempo, sí. Requiere dinero, sí. Pero al final del día, es decir, valió la pena, tuvo un valor. Y el valor normalmente siempre es mayor que el precio. Y si el valor es mayor que el precio, ¿cómo podemos replicar esto el año que viene? Por eso cuando uno tiene hermanos o hermanas en la fe y pasa tiempo con ellos, pues tienes que invertir. ¿Pero qué haces? Esa coinonía sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y entre más tiempo pases con ellos, más te pareces a ellos. El apóstol Pedro, cuando estaba, ¿verdad?, en la fogata, uno de ellos le reconoció, dice, tú eras de ellos. ¿Por qué? Porque la forma en que hablas, ¿qué? Te delata. llega un tiempo en que perteneces a un grupo tanto que te empieza a parecer a ellos, te gusta lo que a ellos les gustan y pasas más tiempo porque es un punto de pertenencia. ¿Cómo puedes ser parte de ello? Reiteramos, tú mismo nunca excluirte. Hay una pelea interna contra el enemigo. Hay una voz interna que te dice, no te quieren, no te aman, no vayas. Esa parte negativa divide, ódialos, aborrécelos. Y esta sabiduría dice que es terrenal, animal y diabólica, dice Santiago. Entonces la pregunta que tenemos es, ¿nos sentimos parte de? Segunda pregunta es, ¿los miembros de mi familia y de la iglesia y de mis amistades los hago sentir parte de nosotros? Y esto uno batalla mucho. Levante la mano, ¿quién es extrovertido aquí? Levante la mano, ¿quién es extrovertido? ¿Qué es extrovertido? ¿Qué hablas demasiado? Yo tengo este problema porque yo soy extrovertido, manos, ¿ok? Y el problema que tengo es que no me gusta llamar la atención, no que acapar la atención, pero así me pasó, no sé. Es mi personalidad. Cuando te sientas a una mesa, hay 6 personas a veces. Y los extrovertidos hablamos el 99.9%. Levanta la mano, ¿quién es como yo? Bueno, solamente, ahí está, ya levantaron la mano. Okay, muy bien. O sea, ¿quieres acaparar toda la atención? ¿A poco no? Ahora, yo no sabía esto, pero estaba leyendo un libro muy interesante que hablaba de la gente introvertida. Levanta la mano, ¿quién es introvertida? Ni la levanta porque son introvertidos. Ok. La gente introvertida, yo no sabía esto, pero nosotros tenemos un miembro de la iglesia y también es sobrino de mi esposa, o es primo de mi esposa, y su esposa es introvertida. Y yo no sabía esto, pero cuando íbamos a su casa, yo siendo extrovertido, pues yo hablaba y el ambiente y todo, y ella calladita, estaba así. 2-3 horas así. Y cuando estaba leyendo este libro, decía que la gente introvertida, cuando está con los extrovertidos, ¿verdad? Drenas, les quitas toda su energía. Se cansan. Dice que los exprimes. Dicen que sin decir una palabra quedan más cansados que el que habló todo el tiempo. ¿Y qué sucede? Lo que estaba leyendo ahí es que la gente introvertida a veces tiende a excluirse. Entonces, esto es algo que para hacer que todos pertenezcan, nosotros tenemos que guardar silencio de vez en cuando. Y está difícil, hermanos. ¿A poco no? Y tenemos que los demás que hablen. Porque a los introvertidos les gusta tener tiempo de coinonía en forma individual y personal. Ves a los que nunca hablan y se casan. Amor sin palabras. Y entonces, pero nosotros que somos extrovertidos debemos de permitirle a los demás a que sientan parte de la coinonía. Oírlos. Porque dicen algo y tú ya, esa vez te digo, espérate. Dicen, playa y tú, ya estoy listo, espérate. Deja que hablen ellos. Y aunque hablen muy despacio y te desesperes, ¿ok? Dicen, la playa tiene agua. Tú ya nadaste, buceaste, te ahogaste. Pero es esa parte de cómo los hacemos parte de. Número 3, ¿están todos aquí, hermanos? La tercera columna, confesión y comunicación, es parte de cómo nos comunicamos. La Biblia dice, por ejemplo, en Santiago, que debemos confesarnos los pecados los unos de los otros. Esto es algo increíble porque decíamos ayer brevemente que en la coinonía uno se comunica lo que tiene. Y hay veces solamente en la coinonía uno puede expresar los errores que ha cometido. A veces la coinonía solamente es en 2 personas, donde buscas una persona más espiritual y dices, sabes que estoy batallando con esto, tengo este problema, me siento mal por esto. Y a veces en grupo, en que te armas de valor y sabes qué, no estoy haciendo buen trabajo como esposa. ¿Y qué pasa? ¿No te has dado cuenta cuando se reúnen varias mujeres en coinonía y de pronto una se siente tal vez que no está haciendo un buen trabajo como madre y empieza a llorar ¿Y qué sucede? Hay algo increíble en la coinonía, porque el poder de la coinonía es que el resto de las mujeres la abrazan. No, mijita, no, esto es normal. Y la abrazan. Y es increíble, esto pasa mucho en las mujeres, porque llora una y todas empiezan a ¿qué? A llorar. Y tú dices, ¿pero por qué están llorando? El hombre no es así. El hombre, en vez de llorar, hace bullying. Y eso es una forma de comunicarse, en vez de consolar. Pero la comunicación o la confesión permite dos cosas en la coinonía. Permite hablar de las necesidades que tenemos, número uno. Pero también la coinonía permite... Hágale, hermana. Contéstales, hermana, porque la están contactando del equipo América a ver si la contrata. Ahorita que están tratando de cerrar todos los contratos. ¿Va? Contéstele, ¿vale? Oh, ya, ok, va. Qué bien. Ya, a lo mejor era una oferta muy grande, hermana. La coinonía permite en la comunicación expresar lo que necesitamos. Fíjate, ¿cuántos de nosotros llevamos tantas cosas pesadas y nos cansamos de esa manera? Y nos hundimos de esa manera. Algo que me impacta, nosotros tenemos una certificación de buceo y en el buceo te enseñan, lo más difícil de bucear es balancearte. ¿Qué indica balancearte? Balancearte de tal manera que estés como acostado debajo del mar. Pero para que suceda ese balance, para que ocurra ese equilibrio, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Nosotros llevamos dentro de los chalecos pesas. Y las pesas lo que hacen es que balancean el cuerpo. De otra manera, flotas hacia arriba o bajas hacia abajo. Ya cuando tienes experiencia, cuando tú respiras más, haz de cuenta que tienes como pulmones, como un globo, y al inflarse vas a subir y luego vas a bajar. Pero mientras que equilibras esa parte, usan pesas. Pero la pesa no la puedes hacer tú solo, te tiene que ayudar alguien. Y va el de al lado y dice, ok, déjate, pongo estas pesas de 4 libras y te las pone. Y ya ves si te balanceas. No, ¿sabes qué? Déjate, quito. La persona, tu ayudante, tu compañero te va balanceando, te va equilibrando. Esta parte de las pesas tiene que ver con la confesión. Muchos de nosotros no estamos equilibrados en la vida. Es cuando nosotros compartimos con alguien más algo. ¿Sabes qué? Tengo este problema. ¿Sabes qué? Estamos batallando con esto porque a nadie le gusta ser vulnerable. Y la única manera que uno se abre con otra persona es que exista confianza. Y la única manera que exista confianza es que haya coinonía. Si no te conozco, no te voy a contar. Pero si te eres familiar, si siento que no me juzgas, te puedo contar porque realmente busco ello. Busco que me ayuden. Y en la coinonía existe esa confesión. Y cuando hay esa confesión, uno sabe la necesidad del otro miembro. Y tal vez el otro miembro esté llevando muchas libras en su chaleco y no se puede equilibrar. Necesito yo ayudarle. O le quito o le pongo. Esa es la parte que dice Gálatas capítulo 6. Sobrellevad la carga los unos de los otros. Y las cargas no son solamente físicas, son sobre todo espirituales. Que es el peso que tienes en ti. Y cuando finalmente compartes en la coinonía con alguien, puedes quitarte el peso que traes de encima. Y cuando te despojas de ese peso, puedes correr mejor la carrera por la cual llevas. En este caso, cuando uno confiesa a alguien, tiene la oportunidad de ayudarle. El que confiesa se desahoga, pero el que recibe la información puede ayudarle, puede cargar con esa persona, puede orar por esa persona. Por eso es tan importante ello. Por eso, cuando nuestros hijos se aíslan del mundo es peligroso. Cuando los dispositivos lo que pueden hacer es que pueden aislarlos del mundo. Y cuando eso ocurre, pueden llevar muchísimo peso en sus espaldas sin saberlo. Pero cuando platicas con ellos, cuando los escuchas, a los padres escuchan, esto es bien difícil como papá, ¿ok? Cuando tu hijo te platica algo, tenemos que aprender a no corregirlos cuando están platicando. A veces te están diciendo algo y somos muy dados a que, pero tú deberías de hacer esto. No, espérate. Y te cortan y le cortas la inspiración. Escúchalos. Todo lo que te van a decir. Respira profundamente. Y ya que se hayan desahogado, ayúdales. Eso solamente se hace en la coinonía. Nosotros tenemos la bendición de que todas las mañanas llevamos a Caleb a la escuela. Es un viaje de 10 a 20 minutos en el automóvil. Y me gusta ese tiempo, ¿verdad? Porque puedo escucharlo todas las mañanas. Veo lo que... Y a veces saca con pláticas y yo nada más lo escucho y lo escucho y lo escucho y lo escucho. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es koinonía. Es un tiempo de koinonía. Debemos aprovechar ese tiempo de koinonía. Bien, podría él ponerse los audífonos y desconectarse de mí. Bien, podría yo oír al radio y desconectarme de él. Pero ese es el precio de la koinonía, donde nos apartamos para escuchar, para aprender, para comprender. Y cuando él confiesa algo, o cuando yo confieso algo, y cuando confesamos unos a otros, es hermosa la koinonía. Por eso normalmente retiros como este, o campamentos, o cuando uno se va, conoces tanto a la gente que la gente tiene tanta confianza que te empieza a decir. Porque con quien pasas más tiempo, tienes más koinonía. Con quien tienes más koinonía, tienes más la libertad de confesar. Y cuando confesas los pecados los unos de los otros, los mismos pueden orar y serán perdonados, dice la Biblia. So, la koinonía tiene un gran poder. Pero si no buscamos la koinonía, ¿cómo? La tercera columna tiene que ver con ello, con la parte de la confesión. Levanta la mano, ¿quién sigue aquí todavía? La cuarta columna es la contribución. Esto es, escucho, dijo Pablo a los ancianos de Mileto, es más bienaventurado dar que recibir. Escucho, ahora tengo una responsabilidad. Escuché de mi hijo, escuché de mi esposa, escuché de la iglesia, ahora tengo una responsabilidad. Yo le digo a los hermanos allá que nunca les dé vergüenza, estando en público, pedir. No, hermanos, quiero pedir por mi matrimonio. A veces nos da vergüenza. Pero cuando pides por tu matrimonio, si hay hermanos más maduros, van a decir, ok, ¿qué voy a hacer para ayudarles? Puedo orar, pero también me puedo acercar. Me puedo acercar y puedo ver lo que necesitan ellos. Puedo ver cómo les puedo ayudar. Y esa parte de compartir o contribuir o esta parte de dar solamente sucede cuando uno sabe la necesidad de la otra persona. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Si no tienes koinonía, nunca vamos a saber qué necesitas. Por eso la pandemia hizo una catarsis espiritual en la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo? Los que estaban en la iglesia por compromiso se fueron. Y los que estaban a punto de irse, se fueron. Y ya no regresaron. En la mayoría de las veces ya la gente no regresó. ¿Por qué no regresó? Porque realmente lo sacó el enemigo de la iglesia. Limpió totalmente. Limpió con aquellos que no estaban comprometidos. Pero en este concepto de dar, ¿qué sucede? Cuando uno va a la iglesia, lleva esto en la mente siempre, ¿ok? Es un pensamiento judío. Cuando ellos iban al templo, nunca iban al templo a sacar del templo. Siempre iban al templo a dar al templo. Cuando tú vas a la iglesia, vas a dar. ¿Por qué dijo Jesús, es más bienaventurado dar que recibir? Yo daba una lección de esto y le decía, porque el que da, ya recibió antes. Si tú no puedes dar es porque no tienes. Pero, por ejemplo, aquellos que ya tenemos más tiempo caminando con el Señor o más tiempo en la vida, tenemos muchos consejos que le podemos dar a nuestros hijos.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
A nuestros nietos. Aquí es donde puede pasar uno un tiempo de koinonía. Fíjate tú, no digas tú, hermana o amiga que nos visitas, ya estoy muy grande de edad. Ya no tengo paciencia. Le decía yo a los hermanos que cuando tú ves a Josué, cuando entra a Tierra Prometida y cuando va a iniciar su misión, tenía la edad de 82 años. Y apenas va a iniciar su misión. Entonces, ¿cuándo más pueden ustedes aconsejar? Cuando son mayores de edad. La hermana Marta podría agarrar a sus nietas y aconsejarlas a todas. Pero para que eso suceda, la hermana tiene que apartar tiempo de su agenda del 2025. ¿Amén? Qué bonito sería que dijera, hermana, a ver, todas mis nietas me las voy a llevar a un retiro. ¿Amén, hermana? Ya no me siguen, dice la hermana. Y esa ya se oye como queja, hermana. Pero ¿qué sucede? En dar, ¿qué indica? Podemos dar consejos, pero podemos ayudar. Hay una historia que me impactó mucho. En Israel hay un predicador, el único predicador de Israel, veía, ¿verdad? Se llama Maurice, se llama Maurice. Maurice Jadon se llama. Y Maurice, hermano, tiene varios hijos. Uno de sus hijos, ¿verdad? Él había muchos grupos americanos que iban para allá y una vez se sentó con el grupo de americanos y estaban así todos alrededor sentados. Y dentro de ese círculo, ¿verdad? La hermana y el hermano expresaron su gran tristeza porque uno de sus hijos había nacido con una deformación física, lo cual no le permitía ni caminar ni moverse bien. La columna la tenía mal. Pero ellos dijeron, fíjate lo que dijeron, hermanos, queremos que oren por nosotros, mi hijo nació así, estaba pequeño su hijo, nació así, 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 así. Si ellos, al decir eso, había un hermano de Tennessee, de Estados Unidos, que estaba centrado en ese círculo, y él era especialista en ese tipo de operaciones, era cirujano. Cuando acabó todo, el hermano se acercó y le dijo a ellos, a ver, cuéntenme un poquito más del problema. El hermano se llevó eso en su corazón. Habló con el hospital en Tennessee, habló con la iglesia y toda la iglesia puso los bienes materiales para que se transportara al hermano, porque también es hermano, de Israel hacia Tennessee y él habló con el hospital y donaron toda la operación. Para que nuestro hermano pudiese caminar. Pero vean eso, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubieran comunicado? Todavía el hermano estaría sin caminar. Por eso cuando tú vienes a un grupo de la iglesia, o con la iglesia, o cuando estás con los hermanos, no te dé temor. Pero los que oímos y somos bendecidos, no cerremos nuestro corazón. Porque tal vez podríamos ayudar o asistir. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es más bienaventurado dar que qué, que recibir. ¿Qué hacía el hermano de Oklahoma? Tenía que dar cada martes para que todos comieran. Pero tenía que ser ordenado, organizado, apartarlo, escucharlo, si lo hacía. ¿Qué puedes hacer tú? Yo ahorita ya expresé, dije, se van a casar los muchachos. Ya lo expresé. No les voy a preguntar qué necesitan. Pero es de una vez, ¿no? O sea, pero cuando se casa una pareja joven, nosotros tenemos allá, ahora se están casando allá en el gym, se casó apenas unos muchachos, y uno dice, ¿qué necesitas? Y a veces les da pena. Pero cuando pasas tiempo de coinonía, no te dicen... Ah, necesito que me lo compres, pero dice, ok, ¿sabes qué? Esto es lo que, en esto les podríamos ayudar. En esto los podemos asistir. No, ¿sabes qué? Me dicen esto y estoy en esto y en esto, ¿qué? Entonces ya uno puede o no, porque es más bienaventurado dar que qué? Que recibir, hermanos. Pero si no hay tiempo de coinonía, pero si no, uno se abre. Entonces, ¿cómo podría dar? Quinta columna, que es una de las más importantes, la consideración. Leamos este versículo de Dios. Consideración. Quinta columna. Hace dos semanas estuvimos en la iglesia tenemos un grupo de la tercera edad. Así como hay grupo de jóvenes, tenemos un grupo de la tercera edad. A mí se me vino la idea, debemos hacer una nacional de la tercera edad. Y dije, pues qué, que sea la nacional en un crucero. Te voy a invitar, manito, pero ya que, ya después de los 55, en 3 años, ¿ok?
Te ayudo.
Ahí está. Pero yo pensaba en algo así, dije, hablaba con los hermanos, pero el grupo de la tercera edad es, muchas veces los hermanos mayores se sienten desplazados. ¿Tampoco no? No se les considera. Y yo pensaba, cuando platiqué con ellos, cuando me senté a hablar con ellos más, es que realmente uno sale agüitado de sus pláticas. ¿Por qué? Porque te sientes a platicar con ellos en esa coinonía, me duele esto, me duele aquello, me duele acá, me duele allá. O sea, y ya tú, hasta a ti te empieza a doler todo el cuerpo. Dices, ya me duele a mí también. ¿Eh? Y luego me tomo para esto y me tomo para aquello. Y ya, pues te duele todo también a ti. Levanten la mano si solamente soy yo el que le duele las cosas. Ahí está. Entonces, pero el tiempo que pasamos con ellos, lo que fue hermoso es esa consideración que nosotros no sabemos. Y le dije yo a los matrimonios, nosotros tenemos una reunión de matrimonios una vez al mes. Y hablé con la iglesia, ¿no? Y dije, a los matrimonios, ¿saben qué? Muchos de los hermanos me dijeron que dejaron de ir a la reunión de matrimonios porque les da miedo manejar de noche. Entonces, ¿qué? Aquí es considerar. Ellos me dijeron, ahora yo le dije a todos, lo que queremos el próximo año es una vez al mes que un matrimonio se encargue de coordinar la transportación de estos matrimonios. ¿Cómo se sentirá un anciano con su esposa, verdad, cuando llegan después de los hermanos por ellos? ¿A poco no? Y no ganan más los que los llevaron, porque a veces en el carro los consejos que te dan son invaluables. O sea, tú pasas tiempo con hermanos mayores y te van a dar consejos increíbles. Por eso cuando dice la hermana, ya no quieren, pasen tiempo con ella. Puede darles unos consejos invaluables. Tal vez les cuente las mismas historias como 7, 8 veces. Pero esas historias ayudan mucho a ello. En la consideración uno considera a la gente mayor. Escuchen las parejas que tienen niños pequeños. Y a veces, especialmente esta nueva generación, la generación, ¿verdad? No voy a decir qué generación, pero las nuevas generaciones, que no quieren que la gente cargue a sus hijos. Es más, ni los abuelos. No los quieren dejar. Pero qué bonito es considerar. ¿Qué sentiría una abuelita encargar a su nieta por primera vez? Imagínate tú que llegara Abraham con su bebé, su bodoquito, y que se lo diera a cuidar así a la hermana. Aquí está, me lo cuidas, mamá. O sea, considerar. Pero la consideración va de las dos manos. No me lo cuidas, vengo el mes que viene por él. Porque hay de esos, ¿a poco no? No, ya me voy, mamá. Te hablan por teléfono. Mamá, ¿qué está haciendo? Ese que está haciendo es, te voy a dejar los niños. Eso también es no considerar. ¿Por qué no consideramos a los mayores para sacarlos? ¿Por qué no consideramos para ir a comer con ellos? ¿Por qué no consideramos, verdad, para ir a hacer trabajos con ellos? A veces ellos, yo hablaba con mi papá y mamá y esto fue algo que me impactó estas últimas semanas, porque empiezo a ver ya más la necesidad que tienen de nosotros. ¿Y qué podemos hacer por ellos? Y es que también a ellos les cuesta trabajo decirlo, porque no quieren comentar las necesidades que tienen. Entonces uno como hijo, uno como miembro, tiene que ver por los demás. Cuando uno considera a los hermanos mayores, hermanos, es de gran bendición. Es de gran bendición. ¿Qué podemos hacer? Es más, cuando llegan a una reunión, dejemos que hablen un poco, que aconsejen, que las ancianas aconsejen a las más jóvenes amar a sus esposos. Es bonito. Pero en la consideración no solamente eso. Mi sobrina, y miembro de la iglesia, se casó hace un año y medio, en noviembre del 2023. Y una de las cosas que me impactó es que últimamente, vean cómo es más, últimamente cuando hay bodas, ponen tal fecha y ponen abajo, y no niños. Levante la mano que ha visto esas bodas. Y se siente bien feo. Abraham, pon atención. Siente bien feo. ¿Por qué? Porque no estás considerando. O sea, cuando uno tiene hijos, o sea, ¿cómo vas a dejar a tus hijos? ¿Tú te acuerdas cuando Moisés salió de tierra de Egipto y le dijo al faraón, dijo, ok, pueden ir, pero dejas a los ancianos y a los niños? ¿Y qué fue lo que dijo Moisés? No, me dejas ir con todos. Mi sobrina, que es hermana en la fe, ¿qué fue lo que hizo? Hizo dentro de su boda actividades para los niños. se tomó un tiempo para en la planificación planificar algo para los niños. Y los niños estaban bien contentos. Y ya en las fotos que sacan de la boda, sacaron una foto con todos los niños están contentos. Porque para ellos fue un gozo ir a la boda. No estaban temblando que si rompo algo, que acá, que no corras. O sea, su enfoque es en la consideración. A veces nosotros, con las parejas más jóvenes, pues a veces mismo, pues aguanta. Me dice, me aguanta, pues son niños. Digo, sí, pero es que, ay, estos no son niños. Son como los gremlins de la... O sea, pero en esta consideración, consideramos a los niños, consideramos a los niños, consideramos a los papás de los niños. Una vez le digo a una hermana que era joven y que tenía niños, yo tenía una señal, porque cuando los niños hacen ruido en la iglesia es bien difícil enfocarse. Y cuando empiezan a hacer ruido en la iglesia, todas las mujeres voltean, ¿a poco no? La niña llora y todas las mujeres voltean así como que, haz algo al respecto. Y entonces yo tenía una señal, decía, ok, cuando yo haga esto, es como que sálganse. ¿Sí ves? Pero después le dije yo a la iglesia, y le dije a los hermanos, ¿me pueden ayudar? Porque, ¿en qué te, me pueden ayudar? Si escuchen ustedes, sean considerados que los niños son niños. La hermana cuando llora el niño no se da cuenta que está llorando. Dice el hermano, no, de veras. Como está llorando todo el día en su casa, llega a la iglesia y dice, ni se da cuenta. Y cuando uno considera a las hermanas que tienen bebés recién nacidos, qué bonito, ¿a poco no? Allá en la iglesia, hermanos, tiene un programa las mujeres, las hermanas, que cuando una mujer da a luz, el grupo de mujeres les provee el alimento durante el tiempo de su recuperación. Imagínense ustedes, hermano. Por eso hay un montón de niños. Pero normalmente, ¿quién lo hace? Siempre lo hace la mamá. Se alivia, ahí está la mamá, ¿a poco no? Pero que la iglesia considere una madre que tiene... A ver, hermana, ¿qué necesitas? Y hacen la lista de comida, hermanos. Para que esa hermana se enfoque solamente en qué. En el bebé. Pero imagínate, hermano, si no nos consideramos... considerar a los hombres, porque los hombres siempre estamos estresados, ¿saben, hermanos? Ah, no los oigo, a ver. Levante, el hombre, hermanos, yo decía a las hermanas, lo decía el viernes en Los Ángeles, el hombre, es más, la Biblia indica, ¿verdad?, que con el sudor de su frente, esa parte sudor de su frente en hebreo es estrés. Estrés. El hombre normalmente siempre está estresado. Levante la mano quien es hombre y está estresado. Abraham ni se casa y está estresado. Ese estrés, hermanos, que es normal, a veces entre los hombres no nos consideramos. ¿Tú por qué crees que ahorita en los partidos de fútbol los hermanos estaban aventando, tienen raspados y todo? Se estaban quitando su estrés. Porque para ellos el deporte, hermanos, emplea mucha adrenalina que hace que se desestrese la persona. Por un momento se olvida de todo y se desestresa. Considerar a los hombres, considerar a los varones. Si ves las sociedades antiguas, ¿cómo se desestresaban? Iban a la guerra. Se morían. Esa era su adrenalina. Ahora ya no vamos a la guerra. Pero qué bonito sería que se nos considerara a los varones. Amén, hermanas. Eso. ¿Les gustaría, hermanos, que nos consideran? Sí. Imagínate, qué bonito sería que David, con todo su estrés, que llegara a su casa, o Abraham cuando se case, hermano, y que Vania le tenga el alimento listo. ¿Amén? Y luego le dije, a ver, ven, Abraham, veo que te cansaste mucho, que le quite los zapatos, los calcetines, que saque sus ungüentos aromáticos y que le dé un masajito a los pies, ¿a poco no, hermanos? ¿Amén, hermanos? ¿A poco no? Y que ya tenga su platillo favor. Esa es coinonía. Porque la consideración es que estimula al amor y a las buenas obras. A veces la mujer está estresada y cansada. Tiene que ser de la misma manera con la mujer. Pero cuando no hay coinonía, hermanos, le digo yo a la gente, a veces en el matrimonio lo que uno hace, hermanos, cuando uno se casa, agarra una cama individual para siempre dormir que abrazaditos. Después de un año, una matrimonial. Unos años, una queen. Luego una king. Luego una king California, ¿a poco no? Y después, ¿qué? Dos camas. Y después, dos cuartos. Se va extendiendo. Cuando es hermoso la coinonía matrimonial, ¿a poco no? Te levantas en la noche con dolores. Ay, mi amor, dame un masaje aquí porque me duele. Esa coinonía es parte de la consideración. Y es bonito considerarnos. Y no puede existir la consideración si no hay coinonía. El poder de la coinonía implica ¿qué? Que cuando lo hacemos, hay un gran poder. Imagínense una familia completa que tenga coinonía. Una iglesia que tenga coinonía, que siempre está unida. La iglesia primitiva dice que siempre estaban unidos y que ellos todo era un solo sentir y un solo corazón. Los hijos no estaban otra vez a la iglesia, no. Decían, qué bueno que vamos a la iglesia. Qué bueno que vamos a tener un servicio. Qué bueno que nos vamos a reunir. Porque para ellos era una conciencia. Se sentían parte de la iglesia. Las mujeres, parte de la iglesia. Los ancianos, parte de la iglesia. Cuando uno, hermano, es inclusivo de esa manera en la iglesia, hermanos. Cuando provee una coinonía, tiene un gran poder. Porque para llegar al cielo necesitamos comunión. Y necesitamos compartir. Por eso terminamos esta lección de esta manera. ¿Quién va a apartar un tiempo de coinonía para el año que viene? ¿Okay? Entonces, comprometan. Ahora, ¿cómo uno se compromete? Véanlo, hermanos. Esto está difícil, ¿ok? Si ya tienes en tu mente una fecha o algo que te gustaría hacer para tener coinonía, escríbelo y dáselo a tu esposa. Comprométete de esa manera. O no tienes papel, mándale un WhatsApp. Y dile, me voy a comprometer a que el año que viene vamos a tener 12 salidas matrimoniales. ¿Qué le parece? 12 salidas. Te voy a llevar a Texcoco un día. Es que ahí vivo, ¿no? Te voy a llevar a Taxco un día, ¿a poco no? Te voy a llevar a la Alameda del Sur, a Coyoacán. Te voy a llevar aquí a la cuadra porque no tenemos dinero, ¿está bien? Te voy a llevar. Pero también comprometamos, aparte en ese día. Número dos, ¿qué vamos a hacer para que esto suceda? ¿Hay algo que sientes un sobrepeso de estrés en tu vida, de una carga? Comprométete contigo mismo de que vas a compartir ello en estos próximos meses con alguien. Y ¿sabes qué? Tengo que aceptar que estoy mal. Voy a confesar esto. Voy a compartir esto con alguien. ¿Okay? Comprométete contigo mismo que lo vas a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Escribe el nombre de tres personas que no has considerado y que cuando predicaba yo las diferentes edades, pensaste en ellos. De tres personas que no has considerado. Y comprométete que el 2025 los vas a considerar todo el año. Tres personas, tal vez sea tu suegra, tu abuelito tal vez, la hermana que va a dar a luz, los que se van a casar. Y comprométete, puede ser, yo voy a invitar a Vania y a Abraham tres veces el próximo año. Va a ser en marzo, en mayo cuando se casen y en junio. Comprométete. Número cuatro, ¿qué sientes que tienes de más? ¿En qué manera sientes que estás sobreabundado para poder compartir con alguien que lo necesite? Escríbelo. ¿Qué tengo de más? Estrés. ¿Estrés? Muy bien. ¿Ah? ¿Estrés? Producto de Herbalife. ¿Qué más? ¿Qué más? Consejos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, man?
Escuchar.
Escuchar. ¿Usted está dispuesto a escuchar? Muy bien. Ya ven, hermano. ¿Alguien quiere platicar con la hermana? Aquí están los extrovertidos. ¿Quiénes son? ¿Nada? Okay. Y ahí vamos a terminar. ¿Preguntas o qué aprendieron en esta lección? ¿Preguntas o qué aprendieron?
Isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.